Bien, doctora, reanudamos grabación expediente 2024-06-90-23. Luego del receso adoptado por este despacho, manifestamos las siguientes consideraciones que desatan el presente asunto, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y es competente esta autoridad a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2024. Lo que vamos a analizar es el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de los involucrados en el marco de la presente controversia, dejando claro que no existe ninguna manifestación, cuestionamiento frente a las condiciones de colocación tanto de la tarjeta de crédito originariamente terminada en el número 3114, hoy 1626, ni de la cuenta de ahorros terminada en el número 8460. Operaciones tanto activas y pasivas que se encuentran reguladas en el estatuto mercantil respecto de la cuenta de ahorros en los artículos 1396 y siguientes del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el banco es responsable por el reembolso de las sumas que deposite la persona y que entregue a personas distintas del titular o su mandatario, dejando claro que el pago es auténtico cuando se realiza con los instrumentos transaccionales otorgados por la entidad financiera para la utilización del servicio financiero. Respecto a la tarjeta de crédito, se encuentra regulada en los artículos 1400 y eso es un cupo o una disposición de un recurso, en este caso dinero, que es una cosa fungible, la cual el consumidor financiero se compromete a restituir el mismo monto con los réditos pactados al momento de celebrar el contrato, circunstancias que no están en discusión. Aquí el objeto del litigio se ciña a una operación que deviene de una parte por 1.300.000 pesos por parte, o más bien de un avance, proveniente de la tarjeta de crédito que se realizó el 4 del 04 del 2024, cuyo destino fue la cuenta de ahorros y finalmente de la cuenta de ahorros egresaron la suma de 3.900.000 pesos, afectando así este producto financiero de la cuenta de ahorro, circunstancia por la cual aquí el consumidor financiero desconoce estas operaciones. Dejando claro estas circunstancias, pues recordemos que la actividad financiera es de interés público, por tanto le corresponde al banco acreditar que cumplió con sus obligaciones y a su turno que el consumidor financiero incumplió con las de su cargo, es decir, la de custodia de los elementos transaccionales o que su actuar llevó a ser partícipe del detrimento patrimonial que pretende ser reconocido por este despacho a cargo de la entidad financiera y a favor del demandante. Recordemos que al ser el producto financiero y particularmente los servicios y distintos canales que ofrece el banco, pues es el responsable para actuar con mayor diligencia, profesionalismo a la luz de los artículos sexto y, perdón, tercero y quinto de la Ley 1328 del 2009, asociados a esas obligaciones de seguridad, de información, de debida diligencia que acompasan el devenir de los productos al ser estos de tracto sucesivo. Respecto de ello, es importante recordar igualmente que la entidad financiera, al exponer al consumidor financiero a riesgos como son la identificación de vulnerabilidades informáticas, debe otorgarle al cliente mecanismos fuertes de autenticación para que se pueda identificar claramente que el sujeto que está realizando la operación que afecta al producto financiero, pues sea el cliente del banco. Sobre el particular, ya ha habido sentencias que han sido ratificadas. Voy a traer a colación solo una, 19 de diciembre del 2016. Componencia del magistrado Ariel Salazar, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la que señala que al ser o en razón a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés del público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de las operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida de las transacciones corresponden o corren por su cuenta. Por tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos, reparando los perjuicios causados. Igualmente señala que el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta cursó o ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que dieron lugar al retiro de la cuenta a las transferencias u operaciones que comprometieron sus recursos. Postura jurisprudencial ratificada el 18 de diciembre del 2020, componencia de Luis Alfonso Rico. Por otro lado, la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, ha señalado que el banco debe contar con mecanismos fuertes de autenticación, como son la identificación de identidad, el cliente, mediante algo que se sabe, es decir, las claves personales, algo que se tiene, como son los tokens, o la biometría que pueda constituir. Y en ese sentido, pues vamos a introducirnos frente al asunto objeto del litigio, también dejando claro que por otro lado, pues el consumidor financiero también detenta algunas obligaciones contractuales asociadas a la custodia y conservación de las claves o de los instrumentos entregados por la entidad financiera para la utilización de sus productos y también las medidas de autoprotección consagradas en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009. Introduciéndonos en el caso en concreto, tenemos una negación indefinida asociada a estas dos operaciones. Uno, al avance con cargo a la tarjeta de crédito y dos, al traslado a través del canal PSE de la cuenta de ahorro con destino a un tercero que desconoce aquí el consumidor financiero. Entrándonos a verificar las pruebas adosadas por la misma demandante, se observa que dentro de los documentos, como lo manifestaron en sus alegatos de conclusión la abogada de la pasiva, pues se observa la remisión de los códigos OTP a su número de celular terminado en el número 3117 de titularidad del aquí demandante. Número de contacto al cual fue remitido los códigos OTP como mecanismo fuerte que entrega al banco para que el cliente realice las transacciones de manera electrónica, pudiendo así registrar que el cliente es el que se está realizando o más bien se está logueando para la entidad. Igualmente, observamos este despacho, pues que indistintamente de lo afirmado por aquí por el consumidor financiero que indicó no haber realizado las transacciones, lo cierto es que de las pruebas documentales, esto es del log transaccional, junto con el informe de seguridad y los mismos mensajes adosados al escrito de la demanda por la parte demandante, se extrae que quien realizó las operaciones aquí cuestionadas accedió a esos elementos transaccionales que fuesen remitidos y configurados por la entidad financiera para la protección del cliente y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad. Y en ese sentido, es algo que se tiene y algo que se suministra, como es algo que se tiene la clave de ingreso para el portal o la página web y algo que se suministra como son el código OTP enviado al número de contacto, se entiende o se evidencia del movimiento del log. Primero que no hubo modificación de los datos desde el momento de la apertura o más bien con anterioridad a las operaciones aquí cuestionadas. Y segundo, que se suministró ese código OTP, el cual fue recibido y recepcionado por la misma demandante, quien en su escrito de demanda aportó los pantallazos donde se vislumbra porque fueron aportados por ella misma, es decir, se identifica quién es el destinatario de esos códigos enviados a su número de celular que se acompasa al documento o al número al cual ella informó que era de su titularidad. En ese sentido, este despacho evidencia que hubo algún incumplimiento por parte de la consumidor financiera en la custodia de sus elementos transaccionales, sumado a los requerimientos de seguridad y calidad de las operaciones que están en el marco del litigio, pues la circular básica señala en sus numerales 2.3.3.1.12 y también .13 de la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, que el banco debe establecer bloqueos de los instrumentos transaccionales cuando existan situaciones o un hecho que lo amerite en circunstancia que no es aplicable o no es supuesto normativo aplicable al caso en concreto, debido a que revisando acuciosamente el log transaccional se observa que hubo el 1 de abril transacciones desde su tarjeta de crédito, además de la cuenta de ahorros también, las cuales pues se acompasan a su hábito, a su comportamiento, es decir, no hubo una circunstancia que pueda haber comprometida o vulneraciones a los canales transaccionales del banco. Respecto al perfil transaccional, para que el banco le sea exigible una conducta como un buen hombre de negocios a la confirmación oportuna de esas operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, observa este despacho que igual a lo declarado en el marco del interrogatorio, sí se evidencia dentro de los extractos que la aquí demandante realiza operaciones similares a las que están haciendo cuestionadas y que la parametrización es la de que está establecida por default dentro de la entidad financiera sin que esto genere ninguna activación del sistema de monitoreo o alertamiento. En ese sentido, pues no observa este despacho que existiese algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, más allá que el informe de seguridad de manera juiciosa también se puede identificar la traza de los movimientos y resulta llamativo que el aviso, pese a que se recibieron las comunicaciones a los correos electrónicos y a los números informados en el formato de vinculación por parte de la cliente, el actuar se dio días posteriores a que las operaciones cursaran. Con ello, pues se resulta contradictorio, o más bien en aplicación de un venire contra factum propio, pues nadie puede alegar su propia torpeza a su favor. Y en ese sentido, pues este es un marco de una buena fe objetiva que le es también exigible no solamente a la entidad financiera, sino también a los consumidores financieros como parámetros de conducta en el desarrollo de las relaciones que emergen de la confianza. En esos términos, observa este despacho que no hay ningún elemento de incumplimiento a cargo de la entidad financiera, la cual por demás se robustece ante la inasistencia por parte del consumidor financiero ante este estrado judicial en aplicación del numeral cuarto de la ley del artículo 372, que es la presunción de certeza frente, o más bien esa presunción respecto de los supuestos fácticos que son susceptibles de confesión, como lo es uno de ellos la pérdida de los elementos transaccionales a cargo del consumidor financiero o que quien accedió a los mismos era alguien cercano a su entorno y que pudo realizar estas operaciones sin que éste se percatara. Por tanto, se declara próspera las excepciones de incumplimiento del contrato por parte del demandante, falta de aviso oportuno. El demandante emitió información que le fue entregada sobre el producto. Nadie puede alegar a su favor su propia culpa y debida diligencia del banco a vivillas con las que se aniquilan las pretensiones invocadas en el presente asunto, sin condena en costas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve declarar probadas las excepciones invocadas por la entidad financiera, particularmente debida diligencia y pues aviso inoportuno, como ya lo explicamos en la parte motiva de la presente providencia. Negar las pretensiones sin condena en costas, señores.